El siguiente sermón es proporcionado a usted por el pastor Timothy Kewin. Timothy Kewin es pastor de la Iglesia Bautista Bíblica en Central Falls. Si desea obtener más información sobre el pastor Timothy Kewin, nuestra localización, sermones u otros recursos, puede acceder a nuestra página web iglesiabautistabiblicacf.org. Confiamos en que le será de bendición. Ahora con el mensaje de la palabra de Dios.
Juan 17. Juan 17. Y vamos a leer en forma de introducción. Verso 6 hasta el verso 20. Juan 17, verso 6 a verso 20. Lo tengan, se pueden poner de pie. Confirmarlo con un amén. Y así leemos. Dice: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios. Gracias por tu palabra en esta mañana y gracias por las libertades que tenemos para venir a este lugar y hablar de ti y cantar himnos de loor y alabanzas a tu santo nombre. Y gracias, Señor, por este tesoro maravilloso que tenemos, que es tu palabra, que nos guía, que nos ilumina, pero también nos exhorta, nos reprende. Yo te ruego, Padre, que en esta mañana tu palabra pueda penetrar a nuestros corazones y mentes para hacer un efecto en nuestras vidas, Padre. Con el fin de que salgamos de aquí exhortados y con más ánimo de ser diferentes, Señor, que el mundo y ser verdaderos hijos tuyos y vivir de acuerdo a ese nombre. Padre, yo te ruego que me ayudes a entregar este mensaje en el espíritu de humildad, en el espíritu de mansedumbre, con el fin de edificar a mis hermanos. Y te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Gracias. Juan 17, todo el capítulo, si tiene una Biblia con letras rojas, van a ver que todo rojo va. Es una oración que Jesús hace antes de ir a la cruz, antes del Calvario. Una oración que Él hace al Padre, rogando por sus discípulos, por sus hijos. Usted puede ver en estos versos que leímos 6 a 20, que leímos una parte nada más de la oración. Jesús hace una gran distinción entre el mundo, usa la palabra mucho, el mundo, ¿verdad? Y sus seguidores, sus discípulos. Lo pueden ver en verso 9. Yo ruego por ellos, sus seguidores, sus discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Pertenencia de Dios, posesión de Dios. También en el verso 12, hermanos, Jesús habla de haber guardado a los suyos del mundo. Verso 12, yo los guardaba en tu nombre. Estamos todos en el mundo y yo los guardaba y los protegía de las cosas del mundo. En verso 15, también ora y ruega al Padre que no los quites del mundo, sus seguidores, sino que los guardes del mal. En el verso 18, él le ruega al Padre y dice, como tú me enviaste a mí al mundo, también los he enviado al mundo. Lo que vemos aquí en toda esta oración, hermanos, es que Jesús ruega por sus seguidores que, aunque estén físicamente en esta tierra, rodeado de personas incrédulas, rodeado de gentes malas, impíos, que ellos pueden ser guardados del mal que está en su alrededor. Y para nosotros tal vez pareciera ser una imposibilidad vivir en este mundo sin ser afectado por ello. Es semejante, y no voy a usar ningún país representado para que no digan, ah, el pastor lo tiene en contra. No, no. Entonces, es semejante si le envío a la China a vivir un año. Y les voy a decir, vivan ahí un año, pero no te adaptes en ninguna manera a la cultura de ellos. No te adaptes ni en tu vocabulario, ni en su vestuario. No te adaptes en ninguna manera a los chinos. Un año es poco. Después te digo, vas a vivir una vida entera allá en la China, pero en ninguna manera vas a asimilarte a la cultura de ellos. Vas a decir, pastor, eso es imposible, porque estoy rodeado de chinos. Pareciera ser difícil. Pareciera ser una imposibilidad. Y lo que Jesús le está rogando al Padre por sus discípulos es que aunque estén rodeados de todo el mal que está en el mundo, que ellos pueden ser guardados de las malas prácticas y las malas costumbres y toda la impiedad que está en el mundo. ¿Con qué fin? Verso 18. Porque Jesús tenía una misión para sus discípulos. Dice, también los he enviado al mundo. ¿Enviado a hacer qué? Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora bien, pónganse a pensar en esto. Si los discípulos de Jesús fuesen exactamente como el mundo, en todo sentido de la palabra, ¿cómo van a ser un embajador del reino celestial? El mundo los va a agarrar de relajo, de burla. No, ustedes son igual que nosotros. No hay diferencia práctica entre la vida mía y la vida tuya. ¿Por qué necesito lo que tú tienes? Así que esta oración que hace Jesús de que sus seguidores pueden ser guardados del mal tiene su propósito. La diferencia que tiene que haber entre el creyente y el mundo debe ser muy distinta la diferencia, con el fin de que seamos eficaces en nuestro testificar. De otra manera, hermanos, si los discípulos hubiesen sido igual que el mundo, no fuesen tan impactantes como eran en el libro de Hechos. Así que vemos, también bajemos al verso 20. Dice, no, pues la oración era por los discípulos. Claro que sí. Pero también en verso 20, Jesús abre el sentido de toda esta oración y nosotros estamos abarcados ahí. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, los que estaban allí en ese momento, sus contemporáneos, sino también por los que han de creer en mí. Eso es tiempo futuro, ¿no es cierto? Los que en un momento dado van a creer por la palabra de ellos. Yo no sé en cuándo la conversión suya, si usted fue convertido porque leíste una carta de Pablo, una carta de Pedro, o tal vez el Evangelio de Juan, o tal vez el Evangelio de Mateo. No sé, hermanos, en cuanto a su testimonio personal. Pero todos los que son hijos de Dios, creyentes en Jesucristo, discípulos de Él, lo son y han sido convertidos por la palabra de ellos. Obviamente, palabras inspiradas de parte de Dios. Ahora bien, adentro de toda esta oración vemos un gran enfoque, una gran distinción entre el creyente y el mundo. Eso es muy, muy sobresaliente aquí en este pasaje. Que el creyente debe ser diferente que el mundo. Y Dios, como buen padre, nos da ciertos mandamientos en su palabra de cómo podemos nosotros vivir geográficamente en un mundo malo, una tierra llena de maldad, y no dejar que esa maldad nos afecte. Te dice, otra vez, eso suena imposible. En las fuerzas humanas sí es imposible. Sí, es muy imposible. Si yo trato en mi carne, en mis fuerzas. Pero como entendemos que un creyente, al momento de ser salvo, recibe el Espíritu Santo de Dios, pues todo es posible, hermanos. Sino, no solamente posible, sino probable, si andamos en el Espíritu. Y bueno, me estoy adelantando. Ahora bien, vamos a hablar de tres mandamientos, solo tres puntos. ¡Wow, qué rápido! No crea. Son tres puntos, pero hay que exponerlos un poquito. Tres mandamientos específicos que nuestro Padre Dios nos da para que no seamos consumidos por el mal del mundo. Antes de seguir, debemos definir bien lo que significa el mundo. Y esa palabra en la Biblia tiene varios significados. El mundo puede referirse, Salmo 24, verso 1, a toda la creación de Dios. El mundo puede referirse a todos los seres humanos, pues tenemos en español la frase todo el mundo, ¿va? Toda la gente. Pero en este sentir, como en Juan 17, como vemos el contraste entre los seguidores de Jesús y el mundo, bien entendemos que no estamos hablando de gente buena. Bien entendemos que no estamos hablando de los creyentes. Es una distinción, una división. Y esto es el sentir de esta palabra que vamos a ver esta mañana. Toda la sociedad gobernada por el Dios de minúsculo de este mundo, Satanás. Y todo el poder que él tiene a nivel mundial. Y todas las prácticas abominables que vemos a nuestro alrededor. De eso estamos hablando cuando hablamos del mundo, hermanos. Primero de Juan 2, veremos el primer mandamiento. Y creo que estas cosas... Me siento mal por esta muchachita enfrente. Creo que es la única que está aquí, que escuchó el mensaje ayer. Los jóvenes, lo prediqué en inglés. Pero siempre, casi siempre, cuando voy a otros lugares, predico un mensaje que ya había predicado. Pero ayer fue una excepción. Escribí ese mensaje especialmente para esa fecha, para ayer. ¿Verdad? Y le digo, no, pues cómo lo voy a predicar nada más a los de afuera y no a nuestra congregación. Pero este muchacho, como lo escuchó ayer, me siento mal. Pero bueno. Lo que no agarró en inglés, lo va a agarrar en español. Primero de Juan 2, verso 15, 17. Dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, primer mandamiento. Eso es bien fácil, no hay nada bien profundo, bien complicado en este mensaje. No améis al mundo, dice el Padre a través del apóstol Juan. El primer mandamiento, ¿cómo podemos ser guardados? ¿Cómo podemos vivir en este mundo sin ser afectados por ello? Primeramente, no debemos amar al mundo. Dice, pastor, ¿pero de qué estás hablando? Yo amo la creación de Dios. Yo también. Juan es muy específico en lo que él está hablando y nos dice a continuación de qué cosas él está hablando. Pero antes de leer versículo 16, él dice algo muy fuerte, verso 15. Dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Así que es imposible tener al mismo tiempo amor para el mundo y tener el amor del Padre en él. Es lo que dice. No estoy interpretando nada. Así dice claramente. ¿Ven qué significa la palabra amar? Amar, hermanos, lo tengo aquí, es un sentimiento que impulsa una persona hacia otra y le hace desear su compañía y su bienestar. Es interés por algo o por alguien. Y este mandamiento fuertemente declara que aquel que ama al mundo no tiene en ese momento el amor del Padre en él. ¿Cómo? Eso es muy fácil de entender. Van en 1 Juan 5. 1 Juan 5 y verso 3. El mismo autor, el mismo contexto. Dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. La manera en que manifestamos que tenemos el amor de Dios en nosotros es que guardemos sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Juan, 1 Juan 2:15. No améis al mundo. Así que, si tú violas ese mandamiento y dices, gracias, pero no gracias. Muchos mandamientos sí, pero ese no. Yo amo al mundo. Estás deshonrando, estás desobedeciendo a Dios. Y por lo tanto, en ese momento, el amor del Padre no está en ti. Tan fuerte como usted lo lee. Es imposible amar al mundo y amar al Dios al mismo tiempo, porque mostramos nuestro amor para Dios a través de nuestra obediencia a su palabra. Jesús había dicho, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Padres, madres, lo saben. ¿Cómo sus hijos van a decir, yo te amo, y luego desobedecen tus mandamientos? De plano no los aman mucho. Y sabemos eso. Y cuando hablamos de nuestra relación con Dios, y Dios como buen padre nos manda hacer ciertas cosas y no hacer otras cosas, si quebrantamos voluntariamente y con reticencia los mandamientos de Dios, mostramos que realmente no amamos a Dios como profesamos amar a Dios. Pero bien, en el mundo, 1 Juan 2:16, Juan nos dice, ¿qué hay en el mundo? ¿Por qué no debemos amar al mundo? Dice en verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la primera cosa. Hay tres cosas. La primera, la concupiscencia, la carne. ¿Qué es concupiscencia? Apetito desordenado de placeres deshonestos. Es un deseo, pero subido a un nivel no saludable de ninguna manera. Porque yo puedo desear algo que es bueno. Pero cuando hablamos de concupiscencias, pues ya sabemos por la connotación que es algo negativo. Deseos carnales es la primera parte de lo que hay en el mundo. Ahora bien, ¿qué es esto? Vamos a primero de Pedro 2. Pedro 2. Los deseos de la carne, hermanos, son deseos malos que nacen de la misma carne. Te voy a decir, bueno, si es así, ¿cómo puedo yo no tener deseos carnales si son parte de mi esencia? Eso es difícil. Ah, exactamente. Pero en Pedro 2:11, Dios te dijo que iba a ser difícil. Dice en verso 11, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La palabra batallar, guerrear, nos habla de una lucha, ¿cierto? Nos habla de algo que no es fácil. ¿O a poco las batallas son fáciles? ¿A poco las guerras son agradables? No, son difíciles. Y lamentablemente, personas dicen, no, es que es lo que mi cuerpo desea. Entonces lo de rienda suelta. Necio, necio. Dios te dice, cuando tienes deseos carnales, ellos batallan contra tu alma. Y si vale la pena luchar por algo, hermanos, es que hay una recompensa eterna. Casi siempre, hermanos, cuando algo vale la pena obtener, hay que luchar por ella. Y los que conquistaron una novia un día saben que es cierto. A veces hay que luchar. A veces hay que persistir. Muchas veces. Pero si vale la pena, hay que luchar por ella. Y cuando hablamos de esos deseos carnales que batallan contra nuestra alma, quieren hacer daño a nivel espiritual, debemos estar conscientes de que hay una guerra. Gálatas 5. Y vuelvo y les repito que en fuerzas humanas, con filosofías humanas, no podremos resistir y abstenernos de los deseos carnales. Y Dios nos dice esto desde un principio, para que no seamos decepcionados. Gálatas 5:16-21. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Mas si sois guiados del espíritu, no estáis bajo la ley. Paremos ahí. Noten la distinción entre el andar en el Espíritu, hacer caso al Espíritu de Dios que mora en ti, y la concupiscencia, los deseos carnales. Y hay una batalla ahí, uno contra el otro. Pero ¿sabe quién tiene la última palabra? Y siempre cuando pienso en esto, hermanos, uso la ilustración de dos perros, ¿va? Que son iguales y todo. Y si los pones a pelear, saber quién va a ganar. Pero vamos a suponer que un perro le diste buena comida por meses y meses y el otro está mal nutrido. Le diste nada de comida y luego los pones a pelear. Pues de plano, ¿quién va a ganar? El perro que es bien alimentado. El perro que ha tenido buen cuidado. Entonces, cuando pensamos en esta batalla entre el espíritu y la carne, ¿cómo voy a ir en el día malo, en el día de tentación? ¿Voy a echar voladas a ver quién va a ganar? No, en ninguna manera. El que va a ganar esa batalla es el espíritu o la carne, cualquiera que sea mejor alimentado. Si tú pasas la semana completa alimentando los deseos carnales, alimentando la carne, en todo sentido de la palabra, no estoy hablando de lo físico, ahora mismo de eso, alimentando las cosas malas, y luego llega una tentación, y no has hecho nada espiritual en 7 días, pues hermanos, seamos honestos, ¿cómo vamos a esperar tener un buen resultado? Pero cambiamos un poco la situación. Tú acabas de vivir una semana en santidad, meditación en la palabra de Dios, oración a Dios, buen compañerismo con los hermanos, y llega la tentación. No, mi espíritu está fuerte. ¿Se recuerda cuando Jesús ayunó por 40 días? Físicamente hablando, estaba, pero cansado, con hambre y todo. Pero bien débil físicamente hablando. Pero espiritualmente hablando, hermanos, un gigante. Por eso cuando vino el tentador, él pudo vencer. Porque había pasado 40 días alimentándose espiritualmente. Entonces debemos saber esto. Deseos carnales. Bueno, ¿qué son? Bueno, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vemos una gran lista de pecados aquí, que él clasifica que son obras de la carne. Lo que leímos en Juan eran deseos de la carne. Pero ¿saben qué? Todas las obras, los hechos, fueron precedidos por deseos. Nadie simplemente amanece un día y comete adulterio sin haberlo pensado hacer antes. Nadie mata a otra gente, verso 21, sin haberlo pensado hacer antes. Son cosas que nacen como deseos. Y en esa batalla entre el espíritu y la carne venció y produjo una obra de la carne. En verso 19, hermanos, tenemos los pecados sexuales, desde el adulterio hasta la inmundicia. En verso 20 tenemos pecados espirituales, que tienen que ver con pecados con el espíritu de una persona. En el verso 21 tenemos los pecados en la sociedad, manifestadas entre varias personas, manifestadas a nivel de la sociedad. Y tristemente, muchos de estos pecados son aceptados por la sociedad hoy en día. Ahora bien, vimos el mandamiento claro en 1 Juan 2:15. No améis al mundo. No tengas afinidad para las cosas del mundo. Primeramente, los deseos de la carne, los deseos carnales. Porque si tú tienes una afinidad, o mejor, una aprobación de estas cosas, fácilmente vas a hacerlas. Vas a hacer todos esos pecados si no ves que no, si piensas que no hay nada malo con ellos. Después Juan menciona el deseo de los ojos. Esto es un apetito que nace por algo que vemos. Vamos a Génesis 3. Génesis 3. Y verso 6, y así fue la primera tentación para Eva en el huerto. Génesis 3, verso 6. Vamos a ver el deseo de los ojos en acción. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, en la Biblia hay un patrón que vemos varias veces. La tentación o el tentador viene y la persona ve algo. Visualmente apercibe de algo, como la mujer hizo aquí. Después de ver, comenzó a codiciar aquello que vio. Porque dice que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Después de ver, después de codiciar, dice que tomó y comió de ese fruto prohibido. Y si sigue leyendo la historia en verso 8, se escondió de la presencia del Señor. Así que tenemos este patrón. Ver, codiciar, tomar y esconder. Tomar, cometer, sinónimos. Pasó con Eva. Ella tuvo un deseo de los ojos que produjo pecado en su vida. Dios dice, no améis al mundo las cosas que están en el mundo, ni los deseos carnales, ni los deseos de los ojos. Muy bien, vamos a Josué 7. Ver otro ejemplo de esto. Y debemos entender, hermanos, que este sistema mundano es prevalente en toda parte de la sociedad, en cuanto a la propaganda y todo eso. Josué 7, leamos versos 20 y 21. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así, así. Paremos ahí. Acán ahora va a confesar su pecado. Va a decir cómo fue que él pudo cometer este pecado. Verso 21. Que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido debajo de tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Ven los cuatro pasos. Él vio algo, él codició algo, él tomó algo y él escondió algo. Deseo de los ojos en acción. Y hermanos, toda la propaganda y comerciales y anuncios funcionan a la base de este principio del deseo de los ojos. No levanta la mano ni me lo tienes que confesar. Pero seguro que todos en un momento dado de nuestra vida hemos deseado algo y sentido que lo hemos pero necesitado. Porque vimos un anuncio o vimos que un hermano, una hermana, un amigo lo tenía. Cosa que ni siquiera sabíamos que existía. Pero como lo vimos en un anuncio, ¡wow! Esa cosa que acabo de percibir con mis ojos, que ni siquiera sabía que existía, no puedo durar el resto de mi vida sin eso. Lo necesito. El deseo de los ojos. Ver, codiciar, tomar y esconder. Es un patrón feo, hermanos, que vemos. No solamente con esto, en el robo de Acán, sino en 2 Samuel 11, no veremos el versículo, pero pueden ver en versos 2 a 4 que lo mismo sucedió en el adulterio de David. Él vio a una mujer que se estaba bañando, dice la Biblia, estaba lavando. Vio. En vez de quitar su mirada, él demoró mirando y ¿sabes qué? Él codició tras ella, ¿cómo lo sé? Porque mandó un mensajero a buscarla. Y cuando dice, no, pues es una mujer casada. ¿Qué me importa a mí? Tráigala. Parafraseando. Pero en sentido práctico es lo que hizo. Porque la trae. No le importa que es casada con un soldado de él. Qué malo. Bueno, comete el pecado. Se acuesta. Y cuando ella sale embarazada, ¿sabe lo que hace? Trata de esconder su pecado. Haciendo que el esposo haga el negocio con ella. con el fin de que aparentemente él es el papá. Es la historia en la Biblia, hermanos. Todo eso y los grandes problemas que sucedieron en la vida de David comenzaron por el deseo de los ojos, que produjeron codicia. Por eso Dios, como buen padre, dice: mira, mis hijos, si quieren ser guardados del mal en el mundo, no améis al mundo, los deseos carnales y los deseos de los ojos. Después tenemos la soberbia o la vanagloria de la vida. En la Biblia podemos ver el orgullo penetrado en todo aspecto de la sociedad. Rápidamente, en Levítico 26, verso 30, pueden ver la soberbia de fortaleza a nivel individual. ¿Y cuánto puedes alzar tú? Oh, yo más que tú y toda esa cosa de adolescente, ¿va? Después, a nivel nacional, mi país es más fuerte que el tuyo. Nosotros tenemos más armas nucleares que usted. Orgullo. Tenemos más soldados que ese otro país. Sacando el pecho. Líderes nacionales. Soberbia de la vida. También vemos soberbia en logros personales. Daniel 4, verso 30. El Nabucodonosor alzó su voz, sacó su pecho y dijo: mira la gran Babilonia que yo he hecho. Y esto y lo otro. No sabes cuánto yo he logrado hacer en mi vida. Es soberbia, hermanos. Y Dios dice: no améis eso. Eso es una cosa mundana. El mundo, al mundo le encanta, hermanos, mostrar su soberbia. 1 Juan 2. Otra vez. Dos y verso 17 ahora. Dios es sabio, por cierto, y nos dice por qué no debemos amar estas cosas del mundo. Verso 17. Dice: y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo es pasajero. Y esas cosas que hoy día parecen ser tan importantes y que hay que tenerlas, posesiones materiales, estatus de sociedad, son pasajeras. El mundo se pasa. Y mire el gran contraste que él hace. El mundo es pasajero y sus deseos, pero él que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay una división. A un lado tenemos lo mundano y lo pasajero. Al otro lado tenemos el que hace la voluntad de Dios y su permanencia. Así que, ¿por qué amar y por qué afanarse a conseguir cosas que son pasajeras? Dios nos llama a algo mejor. Guárdense del mundo. En primer paso, no amando al mundo. Primer punto. Romanos 12. Romanos 12. Y yo creo, hermanos, que estas cosas que estamos viendo son cosas progresivas. En el sentido de que si violamos el primer mandamiento y en vez de no amar al mundo, amamos al mundo, somos propensos a violar el segundo y así el tercero. Pero si obedecemos a Dios en no amar al mundo, no corremos mucho riesgo de violar el segundo. Pero tal vez algunos ya están bien metidos, ya han rebasado esa ley de Dios de no amar al mundo. Están tan, son tan amantes del mundo y su sistema, de que este segundo ya está a la puerta. Hermanos 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segundo mandamiento, no conforméis al mundo. Primero, no améis al mundo. Segundo, no conforméis al mundo. Conformar, hermanos, es ajustar, concordar algo con otra cosa. Es dar forma a algo o alguien. Y siempre, muchos lo saben, siempre cuando expongo este versículo y lo que significa, uso la ilustración de plasticina. Que usted lo puede sacar de ese bote y ya darle cualquier forma como usted quiera. Es bien moldeable, ¿no es cierto? O si quiere pensar en barro, lo agarras y lo puedes moldear en un perro, como una torre, como una culebra, como usted quiera. Usted lo conforma según su voluntad. Cuando el apóstol Pablo nos manda en verso 2 a no conformarnos a este siglo, a este mundo, a esta sociedad malvada, nos dice que este mundo quisiera ponernos a nosotros como creyentes adentro de su molde. Existe la voluntad del diablo que quiere que el creyente sea igual que el mundo, con el fin de que el mundo no sea salvo. Es el deseo de él. Ahora bien, cuando pensamos en esto, el creyente no debe imitar a los estilos y las modas del mundo. Bien, la Biblia contiene una lista de personas a quienes debemos imitar. En 1 Corintios 11, verso 1, Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Muy bien, imitamos, seguimos a Pablo como él seguía a Cristo. En Efesios 5, verso 1, sed imitadores de Dios como hijos amados. Muy bien, otro buen modelo para seguir. Seguimos a Dios. 1 Tesalonicenses 2, verso 14, imitad las iglesias de Dios. Muy bien, adentro de la iglesia podemos ver modelos a qué seguir. También Hebreos 13, verso 7, acordaos de vuestros pastores, imitad la fe de ellos. Muy bien, Dios nos ha dado personas a quienes podemos mirar para seguirlos siempre y cuando que ellos sigan a Cristo. Pero ¿sabe que no va a salir en la Biblia? Que Dios te mande imitar al mundo. Más bien dice todo lo contrario. Dice, no os conforméis al mundo. Sean diferentes que el mundo. Pero ¿saben qué? Si usted ya tiene un amor para el mundo y desea su compañía, fácilmente vas a conformarse a su molde. Eso es lógico, hermanos. Cuando hay amor para algo, usted se adapta a aquello. Este mandato nos motiva a analizar nuestros motivos cuando tomamos decisiones en la vida. ¿En qué sentido? Bueno, todos tomamos decisiones desde muy temprano, esta mañana. Algunos a qué hora se iban a levantar, otros qué iban a comer, pues todos tal vez. ¿Qué nos íbamos a vestir? Y seguiremos tomando decisiones por el resto de la vida, hasta el día y el resto de la vida. ¿Es cierto? Ahora bien, ¿qué respalda esas decisiones? ¿Qué factores motivan las decisiones que tomamos? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? ¿Por qué nos adornamos como nos adornamos? Pablo nos manda a imitar a Dios, imitar gente santa, imitar buenos ejemplos. ¿Con qué fin? Verso 1, al final. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. La meta es que nosotros podemos ser agradables y santos delante de Dios. Es lo que debe motivar nuestras decisiones. Pero vemos un gran contraste en verso 2. En vez de querer ser agradable a Dios, el otro lado del espectro es aquel que quiere conformarse al mundo, que está totalmente en contra de la voluntad de Dios. Ahora bien, como ayer estaba hablando con jóvenes, hoy con adultos, no hay, la verdad es la verdad, la verdad es la verdad. Hay cuantos jóvenes también, y cuantos que se consideran jóvenes. No sé qué ropa trae usted, tiene usted en su casa, no tengo idea. Pero cuando usted va a diferentes lugares, o incluso a este lugar, ¿qué respalda, qué motiva la decisión que usted toma para vestirse como usted se viste? ¿Porque quieres ser agradable delante de Dios y santo, verso 1? ¿O quieres ser como el mundo? No sé. Pregunta. No sé cuándo nació esta moda, pero está muy de moda, de comprar pantalones nuevos, con la etiqueta y todo. Pero están rasgados desde aquí hasta abajo. Rasgados. No sé qué trae usted en su casa, tal vez lo trae. Dios te bendiga. Y usted se esmera comprarlos y usarlos. Pregunta, la Biblia no dice que no puede usar ropa así, pero ¿qué respalda tu decisión? ¿Usted compró eso porque quería ser agradable delante de Dios o quería conformarse al mundo? Descuento, sus papás nunca les enseñaron que es buena inversión comprar ropa que ya es desgastada. Sus papás nunca enseñaron eso, pero lo vieron. Vieron que el mundo aprueba eso, vieron que el mundo suele usar eso. Y por lo menos en 2018 es popular. No se preocupe, de aquí a 5 o 10 años tal vez se va eso también. Está muy de moda los jovencitos usar pantalones a media nalga. Bájalo. ¿Por qué? ¿Es cómodo andar así? No, yo no conozco la experiencia porque es tontería. ¿Eh? Pero ver las gentes andar así, siempre están subiendo. Y tienen cinturones, ¿eh? Pero estar jalándolos a cada rato, dice, no puede ser cómodo eso. ¿Por qué andan así? El mundo es el mundo, ¿cierto? ¿Eh? ¿Por ende cristianos? Pregunta, ¿cuál es tu? La Biblia no dice que no puedes andar así. ¿Pero por qué quieres andar así? ¿Porque quieres ser santo y agradable delante de Dios? Lo dudo. No, tú quieres conformarse al mundo. Específicamente ayer, y era muy incómodo para algunos tal vez ayer. Era una actividad deportiva. Entonces traemos ropa deportiva. Algunas jovencitas decidieron usar ropa tan apretada que pude ver cualquier curva y hendidura que tenía en su cuerpo. ¿Hasta qué clase de ropa interior tenían? Y así los dije, ¿no es cierto? Se los dije. ¿Por qué usaron eso? Les pregunto, ¿creen ustedes que amanecieron ese día con deseos de ir a una actividad cristiana, deportiva? Y decir, esta ropa me va a presentar mi cuerpo santo y agradable delante de Dios. ¿Creen ustedes? No lo creo. No, es que una actividad deportiva. Gracias a Dios, las jovencitas que fueron con nosotros no estaban vestidas así. Gracias a Dios por eso. Es más, los jovencitos usaban pantalones sueltos así. Y solo pueden usar los jovencitos, ¿por qué no las jovencitas? ¿Me entienden? Oh, no, 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 que eso es ropa deportiva, así usan los del mundo. Y si tu mirada está fija en el mundo, es lo que vas a usar. Pero estamos viendo que nuestro Padre nos dice, no améis al mundo y no conforméis al mundo. Ahora bien, hermanos, no estamos en actividad deportiva, estamos en la iglesia. No, no, gracias a Dios no veo problema, no veo problema. Pero cuando, siempre hágase la pregunta, antes de ponerse cualquier ropa que usted se pone, por lo menos cuando esté en la casa de Dios, ¿me voy a poner esta ropa porque quiero presentarme santo o santa, agradable delante de Dios? ¿O quiero conformarme al mundo? Si usted se hace la pregunta honestamente y la contesta honestamente, nunca jamás tendremos problema con vestuario en este lugar. Nunca. Y no tengo que predicar contra eso a cada rato. ¿Por qué? Porque sus motivos son para agradar a Dios y no conformarse al mundo. Muy bien. Hay muchas cosas que podríamos hablar. David no dice ¿Cuántos agujeros puedo tener en mi oído? O si lo puedo tener en la nariz, o en el párpado, o en el ombligo. La Biblia no dice. Es más, hay ejemplos de todo eso en la Biblia. Pero una persona que quisiera llenar todo su oído de agujeros, poner una barra por su nariz, por los párpados y todo. Ahora bien, el mundo es el mundo. El incrédulo tiene peores problemas de ahí. Pero un cristiano que lo hace, ¿lo hace porque dice, esto me va a adornar la doctrina de Cristo? ¿Esto me va a presentar agradable y santo delante de Dios? ¿O lo hago porque vi que fulano lo hizo y fulano lo hizo? Se están conformando el mundo, hermanos. Entonces, hágase la pregunta. ¿Qué hay en mi vida? ¿Cómo me adorno yo? Porque vi algo en el mundo y yo los imito. Hermanos, nuestros ejemplos deben de ser de la Biblia y personas santas. Si usted quiere imitar una hermana santa, un hermano santo, gloria a Dios por eso. Pero no busquen sus ejemplos en el mundo. El mundo es pasajero. Vamos a tercera cosa, porque ya es tarde. Santiago 4. Primer mandamiento fue, no améis al mundo. Segundo, no os conforméis al mundo. Tercero, Santiago 4, verso 4, no amistáis al mundo. La palabra amistad, unir en amistad, por cierto. Santiago 4, verso 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El tercer mandamiento de nuestro Padre, ¿cómo es posible vivir en este mundo y no ser consumido la maldad del mundo? No améis al mundo. Bueno, ya lo violé. Entonces, tiene la tentación de conformarse al mundo. Y si te conformas al mundo, ya te vas a hacer amigo, unir en amistad al mundo. Es una progresión. Dice la Biblia aquí que la amistad del mundo es obligatoriamente, sin lugar a dudas, es enemistad con Dios. Cualquier persona que dice yo quiero ser amigo del mundo, se está declarando enemigo de Dios, dice la Biblia. Se constituye enemigo de Dios. Les cuento, hermanos, si usted lee por encima la Biblia, la frase enemigo de Dios, no hay nada bueno ahí. No te espera un buen futuro para los enemigos de Dios. No quieres en ninguna manera declararte enemigo de Dios porque quisiste ser amigo del mundo. No amistáis al mundo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, ¿qué es amistad? Afecto personal puro y desinteresado compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Es afinidad, es una conexión entre cosas. La amistad. Ahora bien, cuando llegamos a este nivel, o si alguien llegara a este nivel, de amistarse con el mundo, están completamente abrazando la sociedad malvada en que vivimos. Ya han amado al mundo, ya se han conformado al mundo, y ya desean estar constantemente en aprobación del mismo mundo. Amigos del mundo. Es un trato que se va fortaleciendo. Por eso les hablé de una progresión. Comienza con el amor. Segundo, conformarse. Tercero, amistarse. Vamos a Juan 7. Porque algunos que conocen un poco la Biblia dirán, pero Jesús, ¿a poco no fue un amigo de los pecadores? Bueno, los que tienen tiempo aquí no deben decir eso porque se los he mostrado. Pero por los que son nuevos, Juan 7, verso 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿El mundo aborrecía a Jesús? Pues sí, es lo que él dice. Yo no creo que estaba mintiendo. Y a mí me aborrece. ¿Por qué? ¿Porque yo soy como ellos? No. Porque yo doy testimonio de él, del mundo, que sus obras son malas. No vamos a equivocarnos con esto, hermanos, pensando que Jesús consentía a los pecados de su día. En ninguna manera. Algunos pentontos han dicho, no, Jesús nunca predicó contra ese pecado. En primer lugar, no tenemos todas las predicaciones de Jesús. Es la primera cosa. La segunda cosa, el propósito de Jesús cuando vino al mundo era para predicar el Evangelio de Jesucristo. Que hay salvación en él, a buscar y salvar lo que se ve perdido. Y los pecadores sabían que eran pecadores. Solo en nuestros tiempos, los pecadores no se sienten pecadores porque ya no se habla de pecado. Pero en el tiempo de Jesús, una mujer pecadora sabía que era pecadora. Jesús no tenía que decir eso es pecado, sabía que el adulterio era pecado. Solamente en nuestros tiempos, el mundo ha logrado trastornar la definición de pecado de modo que alguien que se atrevería a juzgar a otro es pecador. Bueno, es otro sermón. Juan 7:7, el mundo aborreció a Jesús. ¿Le suena como amistad? No. Muy bien, Lucas 7. Lucas 7, versos 34 y 35. Letras rojas, Jesús hablando. No hay mentiras, no hay interpretación aquí, solo lectura. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís. Entonces, ¿quién está hablando aquí? Jesús está hablando de lo que otras personas decían. No dice, y digo. Dice, decís, otros dicen de mí. He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Los oponentes, los adversarios, los rivales de Jesús, le dijeron, al verlo, alegaron y acusaron de que él era un comilón y bebelón, de que él era un amigo de publicanos y pecadores. Jesús dice en 35, mala sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, ellos igual que yo sabemos cómo es mi relación con el mundo. Ellos me aborrecen a mí, yo aborrezco su pecado. Es la verdad. Ahora bien, te dicen, no, pero yo me recuerdo que Jesús comía con Zaqueo y con pecadores y todo eso. Muy bien, Lucas 15. Lucas 15. Es cierto, hermanos. Jesús no vivía en aislación del mundo. Pero no nos vamos a equivocar con esto. La gente no llegaba a Jesús porque él tiraba las mejores fiestas. Porque, no, en la casa de Jesús hay parrando como usted no se imagina. Por eso van los pecadores allá. No, al contrario. 15 versos 1 y 2 nos dicen específicamente por qué llegaban los pecadores a Jesús. Dice, y se llegaban a él, Jesús, todos los publicanos y pecadores, ¿a qué? A bailar, porque Jesús bachateaba como ninguno. No. A beber porque Jesús consiguió el mejor vino. No. Los pecadores y los publicanos se llegaban a Jesús, quieren estar en su presencia para oírle. ¿A quién le suena eso? ¿Quieren que Jesús era comediante que contaba chistes? No. Siempre que lo vemos, está predicando, está enseñando. Y Lucas 15 no es excepción. Entran en enseñanza profunda aquí sobre parábolas y el hijo perdido y todo aquello. Así que las gentes, los pecadores, llegaban a Jesús para escucharlo predicar. Y eso es porque consideraban que él era amigo de pecadores y publicanos. En Hebreos 7, verso 26, una de las mejores descripciones de Jesús que he encontrado en la Biblia. Es santo, es inocente, es apartado de los pecadores y es más, hecho más sublime que los cielos. Apartado de los pecadores, hermanos. ¿Cómo van a creer que Dios nos manda a no amistarnos con el mundo y Jesús fue este gran amigo del mundo? No. Así en amistad con él porque querían convertirse. No porque él consentía su pecado, hermanos. En ninguna manera. Muy bien. Vimos al principio, ya concluyendo, en la oración de Jesús. Jesús ora por algo que aparentemente es imposible. Quiero que mis seguidores vivan en este mundo toda su vida, pero que no se adapten a su ambiente. Y no los vamos a mandar a vivir a una isla en aislación, donde solo moran los creyentes. Un día pasará eso, pero todavía no. Porque tengo una misión para ellos, de ir y predicar el evangelio. Y para que ellos sean eficientes en su predicación, necesiten que sean diferentes que el mundo. Eso es todo lo que estamos viendo, ¿va? Muy bien. ¿En qué manera Dios, como buen padre, ha dado instrucciones a sus hijos para que podamos ser guardados del mal del mundo? Primeramente, no amemos al mundo, ni las cosas que el mundo, por más prevalentes que sean, por más aceptados que sean por el mundo, no amemos a las cosas del mundo. Segundo, en ninguna manera nos conformemos al mundo. En cualquier aspecto de nuestra vida, hermanos, siempre nos preguntamos y siempre busquemos qué es agradable y qué me presento como santo delante de Dios. Porque eso es lo que yo busco, es lo que yo quiero. Los mundanos para los mundanos, los mundanos para los incrédulos. Pero yo quiero ser agradable delante de Dios. Después, y por último, no amistemos al mundo. No nos unamos en amistad con el mundo. Si el mundo quiere nuestra compañía, debe ser porque nosotros hablamos diferente. Debe de ser porque nosotros traemos un mensaje de esperanza y paz. Debe ser porque nosotros tenemos sabiduría divina. No porque, no, si tú quieres una fiesta de verdad, vaya a la casa de ese hermano. No. Qué desgraciado sería, hermanos. Qué triste sería. Qué es la gran reputación que tenemos. Que los mundanos quieren llegar a nuestra casa porque ahí está encendida la fiesta. No, hermanos. No pensemos. No. Si el mundo quiere cumplir con nosotros, debe de ser porque traemos algo de valor. Y les hablamos algo de valor. No simplemente porque nos hemos conformado al mundo. Jesús dijo, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Va? En Mateo 5:14, Él dijo, vosotros sois la luz del mundo, porque ya me voy. Los dejo a ustedes como luces para alumbrar esta oscuridad. Y a continuación dice en Mateo 6:20, la luz que hay en ti son tinieblas. ¿Cuán grandes son estas tinieblas? Si los que son llamados a vivir y andar en luz están viviendo como el mundo, es una oscuridad, pero palpable, hermanos. Ahora bien, lamentablemente el nombre y el título cristiano se ha arrastrado por el lodo. Tal vez no por culpa de tuya, a nivel nacional. Porque los que profesan ser cristianos viven literalmente como el diablo, literalmente, haciendo la voluntad del diablo. Pero son cristianos, según ellos. No somos responsables por lo que otros han hecho al nombre de Cristo. No nos gusta. No queremos que sea arrastrado por el lodo el nombre de Cristo. Pero ¿sabes qué, hermanos? Tú puedes defender el honor del nombre de Cristo y de cristiano. Si tú vives diferente que el mundo. Y Dios nunca te rendirá cuentas por la vida de otra persona, sino por lo que tú has hecho y cómo tú has vivido de acuerdo a su nombre. Que Dios nos ayude, hermanos, a reconocer la distinción entre el creyente y el mundo. Oremos. Nuestro buen Padre Dios, como cantamos al principio, tú eres nuestro Padre, tú tienes cuidado de nosotros como tus hijos. Tú nos amas con ternura, tú quieres lo mejor para nosotros. Tú no eres un dictador. Cuando tú mandas algo es por nuestro bienestar. Señor, estamos sumamente agradecidos por la oración de Jesús en Juan 17, que entre esa oración oró por los creyentes futuros, que también podríamos ser guardados del mal. Tal vez quisiéramos ser apartados del mundo y estar contigo, y sabemos que un día eso viene, pero mientras tanto hay una misión de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y para hacerlo eficazmente es necesario que seamos diferentes que el mundo. De otra manera anulamos el mensaje de Jesucristo. Jesús oró por nosotros y luego tú como buen Padre nos diste instrucciones de cómo guardarnos del mal. 3 mandamientos específicos, Padre. Yo te ruego, mi Dios, tú conoces la situación de cada quien, tú conoces el corazón de cada quien, qué motiva sus decisiones de cómo vestirse, cómo hablar y todo eso, Señor. Yo te ruego por cualquier creyente que está claudicando entre el mundo y Dios, ayúdale a entender que realmente no hay lugar neutro. O tiene amor para el mundo, o el amor del Padre está en él o en ella. Y que no hay lugar intermediario ahí. Ayúdanos a entender, hermanos, el llamado alto a lo cual tú nos has llamado como hijos tuyos. Y vivir siempre de acuerdo a ese nombre. Padre, fortalezca la fe de cada creyente para que en la cara de esta gran oposición a tu palabra, que podamos ser más que vencedores y podamos refugiarnos en tu palabra, en las promesas que tienes para nosotros. Bendice a cada hermano y cada hermana que vino esta noche. Ayúdalo a recibir este mensaje, Señor, en el espíritu en que fue predicado. Y te ruego, Padre, que podamos regresar esta noche a seguir aprendiendo tu palabra. En el nombre de Jesús que pedimos esto. Amén.